Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Una en punto de la tarde. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Toril, aquí en la sintonía de Onda Madrid 101.3. En la FM, en la web de Telemadrid para todo el planeta. Y les recuerdo que estamos en un marco incomparable, lo decimos todos los días, pero es que tal y la ubicación que tenemos, pues no es para menos que recordar todos los días que estamos en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, en el que hoy también hay mucho ambiente. Se nota que es viernes y se nota el cartel de hoy, el Juli, que vuelve tras la gran tarde de la semana pasada, seguramente la tarde de su vida en Madrid, con los de la Quinta, Talavante, segundo compromiso para él en la Feria de San Isidro, y Tomás Rufo, que como siga en la línea que lleva desde que ha tomado la alternativa este muchacho, hoy puede pasar cualquier cosa, puede pasar de todo. Lo dicho, tenemos una gran tarde por delante, es día grande en Madrid, es día grande en San Isidro, y encima es viernes, y eso se nota también aquí, en los aperitivos de brindis en el patio de cuadrillas.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Tienen ustedes más información de todos los restaurantes, de todos los locales, de todos los eventos que se organizan aquí también en la Plaza de Toros en grupobrindis.es. Me han dejado solo hoy, no han llegado todavía ni Gonzalo Bienvenida ni Carmelo López, así que hay que tirarles de las orejas. Menos mal que han venido, que sí que son puntuales. Ana Mayoral, ganadera, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. ¿Cómo lo llevas?
Pues bueno, lo llevo, encantado de estar con vosotros. Bien. Estoy un poquito con la garganta de la alergia y esas cositas.
Ahora de la que venga Carmelo te trae agua, no te preocupes.
Venga.
No te preocupes. Alfonso Ibarra, ¿qué tal, Alfonso?
Buenas tardes. Mar Domingo,
¿cómo te presentamos? Tuitero de cabecera, tweet star de la tauromaquia en España, influencer taurino.
No, esas palabras son todas muy modernas.
Aficionado.
Aficionado.
Influencer.
Es influencer.
Yo digo influencer.
Es influencer,
sí,
¿verdad?
Sí,
hombre,
y lo sabe, y lo sabe.
Y lo sabes. Oye, ¿cómo lleváis la feria? ¿Cómo lleváis la feria? Contadme.
Bueno, pues que hable primero la ganadera.
Yo la llevo, la verdad es que es una feria que este año estoy viniendo menos de lo que me gustaría, porque la verdad es que tengo bastante trabajo y bueno, pero a lo que he venido lo he disfrutado un montón. Tenía muchas ganas de San Isidro. Y estamos viendo cosas muy buenas. Me quedo con la tarde de ayer y la del otro día de la Quinta. Para mí, dos pedazos de toreros y dos figurones máximos que han dado la dimensión pues de lo que se esperaba de ellos, que ha sido Juli y Roca Rey. Para mí, de momento, ese es mi resumen, lo que me quedo de momento, reseñando que ha habido otras cosas muy importantes. No quiero olvidar Ginés Marín, la tarde de heroica que tuvo con ese cornalón y que se mantuvo en la plaza. Pero bueno, de momento me quedo con eso, luego ya entraremos en más detalles.
Alfonso.
Bueno, pues yo creo que la verdadera rotundidad la marcó Julián López, el Juli, el maestro Juli, en su comparecencia con los grises de la Quinta. Fue el que ha puesto el listón más alto en lo que llevamos de feria y se tardará en poner así. Tanto en su primer toro en clase, toreándolo a placer, y luego a un toro muy complicado, bronco, que pensábamos que no tenía ni un solo muletazo, el Juli le hizo embestir por derecho. Hubiera salido, de no ser por la espada, hubiera salido por la puerta grande. Lo de ayer de Andrés Roca Rey fue un toreo muy bullicioso, un toreo muy de público, que al aficionado no le gustó, pero sí es un torero necesario para el gran público. se arrima, pisa unos terrenos muy comprometidos. Lo que a mí me sorprendió es que una figura de su categoría, que tenía que llevar la mejor cuadrilla del mundo, pegaron un petardo en el primer toro, la cuadrilla, lo picó el caballo que guardaba la puerta, no se hizo nada bien, todo el mundo descolocado. Una figura del toreo no se puede permitir eso. Tiene que llevar una cuadrilla que haga las cosas perfectas.
Sí, también el de recibo.
Bueno,
decir,
puedo claro, puntualizar, ¿verdad? Puedo puntualizar, ya sabes, mis preferencias, las sabes tú y las sabes todo el mundo, ¿no? En cuanto a lo que comentas de la cuadrilla, creo que el toro, el tercero, el toro manseó desde el principio.
La culpa siempre es del toro.
No, la culpa no es del toro, yo soy ganadera y la culpa no es siempre del toro. Pero efectivamente ayer el toro manseó. Se fue dos veces a la puerta y creo que Sergio Molina cogió al toro según se le vino al relance y con fuerza, con un puyazo en el alto.
Ni el tercero estuvo pendiente.
Y el tercero es verdad que está lesionado, pero bueno, él a lo mejor tendría que haber cantado no haber actuado a Madrid, pero las circunstancias son complicadas.
Y viene lesionado a Madrid.
Viene con una lesión leve de abductores. Alfonso, muchas veces.
Hay que venir al 100%.
Ya, pero cuando uno, su salario y su vida depende de las X tardes que torees, pues hay que hacer un sobreesfuerzo. Sí. Y también hay que tener en cuenta que hay que valorar a la gente y no ser a veces tan crítico y tan duro como creo que en ocasiones pues se es.
Entonces a lo mejor por eso fue el sainete con la puntilla.
A lo mejor, pues yo se lo dije, digo, Paquito, hoy no ha sido tu tarde y no has estado bien. Y me dijo, lo sé, no he estado bien, lo sé, y estoy intentando recuperarme lo antes posible, pero no puedo faltar a mi trabajo.
Pues le deseamos una pronta recuperación.
Sí, hombre, claro que sí. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas tardes.
Buenas tardes. He ido por palomitas.
Tarjeta amarilla, ¿eh?
He ido por palomitas aquí al bar del patio de cuadrillas, porque está interesantísima la discusión entre Alfonso y Ana. Buenas tardes.
Es que él es un hater de Roca y yo soy fan total.
No,
bueno. Yo soy rock and rolla total, absoluta. Y me ha tocado un hater.
Oye, ¿qué dice, por eso estáis aquí?
¿Qué dice la prensa de la tarde de ayer? A ver, cuéntanos.
Hombre, yo lo cuento mejor siempre con sintonía, ¿no?
A ver, un poquito de los Rolling, que nos pongan por debajo. ¿Sí? A ver, un poquito de los Rolling.
Sí,
venga.
Sí. Vamos a empezar fuerte hoy, Mardo, con el titular de don Carlos Ilián en Marca.
Se queda a gusto, Carlos.
Sí, no veas. La tarde del famoseo se va entre trallazos y al final desplantes a una babosa. Wow. Ese es el titular de Carlos.
No, la crónica es para leerla, ¿eh?
Ya no.
Sí.
Se ha desahogado a gusto.
Sí, se ha quedado bien.
Se ha quedado tranquilo.
Seguimos. Qué bien, nos lo pasamos venga, con más. El repaso. Zabala de la Serna en El Mundo titula Roca levanta una losa a pulso. Y es verdad que la tarde de ayer la levantó el torero peruano con esa actuación de mucho arrojo. Y como, bueno, vamos a comentarlo después, Antonio Lorca también en El País le da el titular al peruano Roca Rey, ansiedad por ser figura. Que también es algo que creo que independientemente de que te guste más o te guste menos el torero, ese ansia de Andrés Rocarrey por...
Sí, y ese afán por levantar la tarde, sobre todo, cuando la tarde estaba plomiza, pero vamos, del todo. Eso también hay que agradecérselo a Roca, cómo no.
Y sobre todo también el innegociable valor que despliega cada tarde en las ventas ante cualquier toro. A mí ayer me gustaron las dos tandas de derechazos que dio, con temple y con pulso, y la verdad es que lo que no me gustó fue el toro de Victoriano, que fue a menos, esperamos mucho más de esta ganadería, y con unas prestaciones ligeramente superiores en el último tercio, creo que había faltado esa chispa y esas ligeras dudas que quedaron por esa segunda oreja, pero independientemente de ello, ayer puso en pie a la plaza, y así lo han visto los medios, Javier. Julio Martínez, en COPE, nuestro Julito.
Hombre, Julito.
Vamos a ver, la roca neta arrolla al viento y a los que quieren frenarla.
Ese titular es muy de Julio Martínez, la roca neta.
La chavineta se detuvo y ahora comienza la roca neta. Lo llevamos diciendo en el Toril, varios bastantes meses, que se vayan subiendo al tren del peruano, que estaba vacío en abril, ya veréis cómo va a estar de lleno cuando acabe la feria.
Sí. Bueno, ¿algo más?
Sí, por supuesto, tenemos a nuestro Gonzalo.
Hombre,
Lefty,
welcome.
Gonzalo Lefty, welcome. El cóndor del Perú a las puertas de salvar la tarde.
Muy bien. Hombre, a las puertas de salvar la tarde, yo creo que salvarse se salvó. Ana, no sé cómo lo... A ver, no se salvó desde lo numérico, pero joder, no. La gente se levantó de los tendidos. Al final, hay muchas tardes en las que no se levanta nadie.
Yo creo que todos teníamos las expectativas más altas, pero principalmente porque Yo también quiero decir que me encanta la ganadería Vitoriano del Río. Creo que sí, tiene una regularidad increíble, lo está demostrando en los últimos años y en este principio de temporada. Creo que, de hecho, la corrida de Sevilla, que también presencié con mi amigo el hater que tengo enfrente de Vitoriano, que es, si fue por la lluvia, que creo que esa corrida hubiera sido un corridón de toros, sí, a mí me encantó, sí. Y aún así fue, vamos, dio muchísimo espectáculo y vimos grandes faenas. Ayer es verdad que todos esperábamos más. Yo lo comentaba a la salida con Ricardo del Río, ganadero, y le dije, hoy también vengo a verte, digo, te doy la enhorabuena y te doy la daré siempre, digo, me gusta mucho tu ganadería, pero hoy, me dijo, no estoy contento porque hoy no has dedicado las cosas como uno quiere, por supuesto.
Claro.
Pero bueno, creo que sí, que Andrés salvó la tarde, dentro de, pues eso, que no hubo un toro que rompiera ni tal, quizá a lo mejor el primero fue a lo mejor el que más condición tuvo, pero tampoco, y también el compromiso de Fernando Adrián era una papeleta difícil y bueno, no sé. Y sí, efectivamente Andrés echó el peso a la espalda, el capote a la espalda y el peso a la espalda, como siempre. Y para mí estuvo sensacional, pero bueno, ¿qué os voy a decir?
Es que si no pincha el toro, le corta dos orejas, ¿eh?
Yo estoy convencido.
Yo también lo creo, con fuerza,
sí,
además.
Sí, sí, sí.
La plaza estaba volcada.
Yo estaba toda la plaza con él.
Sí, 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 sí.
En la plaza, algún tendido, no encendieras un mechero que salía volando.
No, porque corría el riesgo de salir ardiendo.
Estaba enrabietado, ¿eh? Después estuve con él y le dije, para mí fue, he de decir, que la mejor tarde que le he visto a Roca, la mejor faena en Madrid. La más rotunda.
¿Sí?
Para mí sí.
La del Conde de Mayalde fue.
Para mí, más rotunda la de ayer, por el pozo que le vi a él y lo que ha dicho Carmelo, las dos o tres tandas muy, sí, más profundas, más de verdad. Ayer Andrés toreó de verdad para él y toreó sintiendo. No sé, yo para mí es la tarde más rotunda que le he visto. Lo comenté con él y él me decía que él sabe. Le dije, ¿cómo te has encontrado? Me dijo, la verdad que muy bien, pero estaba muy fastidiado porque. Me decía, qué lástima, ¿no?, que lo pinché. Y digo, bueno, Andy, no todos los días puede el cóndor de Perú,
claro,
arrasar por donde pasa.
Y se
pero
cóndor. El
exacto,
se
yo lo pensé cóndor, después, lo vi y digo, cóndor, círculo. Cóndor, sí.
Sí.
Sí,
bueno,
sí.
Nos hemos dejado dos titulares de dos damas del periodismo, como son Rosario Pérez en ABC, que titula De cóndor a cóndor, entre los carros de fuego de Roca Rey. Me gusta mucho el titular de Charo. Y cerramos con Patricia Navarro, La Razón. Muy certero, Roca Rey pone Madrid boca abajo sin espada.
Sí, que se las hubiera cortado, yo estoy convencido de que lo hubiera cortado las dos. ¿Era de dos para ti, Carmelo, si mete la espada?
No, para mí con un espadazo de oreja era de dos. Sin él, no, pero por el toro, no por la actuación del torero, que estuvo inmenso. Y le permitimos, incluso le vimos esa evolución que viene anunciando en esos muletazos más largos, esa forma de entender mejor cada vez a los toros, pero yo no creo que fuera una faena de dos orejas. Sí que contribuyó también la inercia que llevaba la tarde, esa desesperanza que de repente bueno, pues se convirtió en alegría en ese sexto, y creo que también este tipo de tardes son más proclives a que haya más público que afición, y que ese tipo de faenas son más proclives a que entre el público que a que entre la afición.
Totalmente, Carmelo. Era una faena bullanguera para público.
Yo la volví a ver repetida anoche y
me encanta lo de bullanguera. Qué manera de tirar por el suelo a Roca Rey. Es que es genial, Alfonso. Soy fan de ti.
No, para nada.
Soy fan de ti.
Hay un toreo puro, hay un toreo vertical, hay un toreo bullanguero. Todos los toreos son necesarios.
No, yo creo. Yo vi la faena repetida cuando llegué a casa y justo estaba pensando en eso, ¿no? En ese apelativo, yo creo que fue una faena de figura del toreo, ante un toro parado y que le hizo embestir y que le dio bocado. Lo que pasa es que para salir a hombros de las ventas hace falta también que el toro tenga otro tipo de condiciones. Estuvo tan por encima del animal que bueno, que es para tirarle la gorra, de verdad. Es que fue una tarde excelente, pero es aquí en Madrid, para salir a hombros se pide que se toree un poquito más y no pudo hacerlo.
Pero lo que tú dices, estaba tan entregada la gente que si cae con un espadazo era de dos orejas, con
piden,
mucha fuerza.
Se las piden seguro. Con total rotundidad.
Que se las hubieran dado, no lo sé, porque como el otro día al Juli en su primer toro
era
de dos y no se la dieron, pues tampoco sé qué criterio hay en esta feria para las dos orejas.
Durante toda la feria estamos teniendo el baremo de esa faena de Julián López y ese límite que impuso. Entonces, para que nosotros consideremos una faena de dos orejas, pues tiene que ser mejor que la que le hizo el Juli al primero de la quinta.
Iba a ser difícil.
Sí, estuvo Juli estuvo rotundo toda la tarde, absolutamente.
Sí, sí.
¿Por qué creéis, ya que mencionas lo de Juli, de la primera faena del otro día, Ana, ¿por qué crees que la gente no se animó a pedir la segunda?
La oreja se pidió, fue el presidente el que no la dio. La primera la dio. Sí, yo la creo primera, que hubo sí, una petición. Sí, 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 sí. Vamos, yo me hinché a pedirla.
Esperó mucho no el presidente para
dar
la primera.
Porque yo creo que no quería dar la segunda.
De que le podían pedir la segunda.
Pero el público no la pidió con fuerza. Independientemente de ello, cuando bajó se concedió la primera oreja, bajó la petición de forma, creo que inexplicable. Porque por lo menos para pedirla era.
Yo también lo creo. Y creo que es que era de puerta grande.
Sí, eso.
Era de puerta grande. Y hoy espero que Madrid saque a saludar a Julián López del Juli al terminar el paseillo, porque creo que lo merece, porque esta plaza le ha dado duro y es una primerísima figura del toreo, y sea, con 24 años de alternativa está demostrando que no se baja del carro y que el que quiera seguir, que se suba con él, pero que, vamos, que él no se baja.
Yo estoy de acuerdo contigo. Al Juli aquí ni caso le han hecho, salvo algún día con Cantapájaros, con el hechicero de Fuente Imbro, con el sobrero de Ana María Borges, sí.
Con licenciado.
Pero lo que os quiero decir, que lo importante para mí de la tarde fueron las lágrimas de esa figura del toreo. Sí. Y ese es el motivo para sacarlo a saludar. Ese es el motivo, porque por fin se rompió en su plaza, y su plaza creo que lo va a ver con otros ojos. Vamos a ver, porque aquí se abre la puerta de Chiqueros a las 7 de la tarde y vuelven a volverse lanzas, lo que fueron cañas el otro día.
Yo me emocioné mucho porque, bueno, como todos sabéis, y si no lo sabéis y los oyentes no lo saben, los inicios del Juli fueron 4 años en mi casa junto a la figura de mi padre, que aún vivía. Y también estuve hablando con él después de la corrida, ¿no? Y hablamos precisamente de eso. Que yo me emocioné porque me recordé a mi padre, porque era Santa Coloma en Madrid, la importancia que tiene, la ganadería La Quinta, que me encanta y que me gustó. Y para mí le dije que a mí había acordado mucho de mi padre, que lo hubiera disfrutado mucho viéndolo. Y él me dijo que efectivamente que eso fue el principio de todo. Y Juli tiene un disco duro brutal. Y de ahí tiró de todo lo que había vivido. Creo que luego Splá en el Canal Toros recogió precisamente esto, que había estado 2 años viviendo prácticamente en nuestra casa, aparte de los 4 años que había estado mi padre gestor de su carrera, y que había sido todas las novillas absolutamente de casa. Y eso, pues el que aprende con el Santa Coloma coge un oficio que difícilmente lo supera con otro encaste. Y creo que Juli ahí sacó toda la artillería y lo recordó.
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo llevas?
Bien, bien. Se me ha complicado la mañana, que no la noche.
Y he llegado
tarde, perdón, otra vez por motivos profesionales.
Hoy ha llegado tarde también Carmelo.
¿Ah, sí?
Sí.
He llegado ahí.
Me ha dejado solo.
Sí,
menos mal que estaban aquí Ibarra y Ana. Pero sí, sí. Si no, me pongo a hablar aquí yo solo.
Te hemos dejado desamparado, ¿eh?
En mi descargo, he de decir que estaba enfrascado en asuntos televisivos. Que
sí, hombre, todo por la casa. Todo por la casa. ¿Cómo viste la tarde de ayer?
Sí, bueno, os estaba escuchando con respecto a lo del Juli. Yo sí que he defendido que esa primera faena fue tan perfecta que no fue de dos orejas. Y yo lo creo porque le faltó emoción. Yo creo que lo único que le faltó fue a veces esas aristas que tiene la imperfección que te hace sentir algo distinto. O también pensé en que el toro era tan bueno, que le faltaba ese punto de transmisión para que llegara más arriba. O sea, no hubo petición de segunda oreja, aunque Ana la pidiera.
Los de al lado mío también.
Y fue un faenón que le faltó ese punto de emoción para que ser de puerta grande.
Me has recordado al hombre que le gritó hace años a Julián: vaya paseillo estás haciendo, Julián. O sea, a Gonzalo no le gustó porque estuvo demasiado perfecto. No, es una broma.
Sí,
pero es verdad. lo que dice Gonzalo, que a veces en las ventas se exigen esas dificultades también para que las faenas tomen vuelo, y que cuando se ve a un torero que no le llega el agua ni a los tobillos con el toro, es verdad que cuesta.
Y sobre todo la dimensión que cobra una faena cuando un toro exige algo.
Claro.
Pasa a ser una dimensión de dos orejas, pero es que fue un toro tan bueno, con esa humillación, con ese ritmo, con esa clase, que fue todo muy perfecto, pero faltó ese pellizco.
A mí me gustaron mucho los lances a manos bajísimas con el capote, que parecían prácticamente muletazos. Los remates, hubo cosas muy buenas y cosas que yo por lo menos no había visto antes aquí en Madrid a este torero.
Estuvo rotundo toda la faena, tanto con el capote como con la muleta. Y yo en mi interior solo pedía, por favor, tírate derecho a matar, Julián, que te podamos pedir las dos. Yo sí le hubiera pedido la segunda oreja, ¿eh? Pero ¿cómo le vas a pedir la segunda oreja?
Es que soy fan. Voy a crear un club de fans de Alfonso Ibarra.
No, es verdad. Es que en Madrid no le puedes dar una segunda oreja si se tira a matar a su manera. Saliéndose así de la suerte, no se le puede dar nunca una segunda oreja al maestro Juli. Si se tirara de verdad, la había cortado el otro día.
Tuvo cumbre, la verdad.
Sí, la verdad
de la
es
tarde
que
ayer,
sensacional. Y de ayer, Gonzalo.
Que me preguntabas, Javier. Pues bueno, la tarde...
Te hemos leído en Toreteate
a
punto de salvar la tarde.
Sí, hombre.
¿No la salvo para ti? ¿No se terminó de salvar?
Yo creo que bueno, que ese fallo a espadas pues nos dejó un poquito fríos después de una gran faena. Sobre todo, como muy bien estáis contando, ¿no? Un toro parado, un toro que salía desentendido muchas veces... pero bueno, pues un Roca Rey tan dispuesto, embistiendo él por encima del toro. Y bueno, luego leí en algunos medios, también he escuchado en televisión, que pudo ser de las actuaciones más redondas y más importantes de Roca Rey en Madrid. Yo difiero mucho porque le he visto torear mucho y muy bien.
A ese maderero, ¿te acuerdas? De Parladé, con la mano izquierda le pegó tres tandas sensacionales.
El de Parladé justo fue el toro que se me vino a la cabeza cuando leí esa frase. Y bueno, la verdad que bueno, estuvo muy bien, sobre todo que se cargó el peso de la tarde, vio que estaba en sus manos remontar lo plomiza que se había puesto la corrida y bueno, hubo momentos magníficos, se jugó la vida, vamos, a carta cabal y también, bueno, pues se ve ese progreso que tanto les exigimos a las figuras, que bueno, pues a Roca Rey no tiene techo, no se le ve. Y cada vez se le ve torear más despacio, pasárselo más cerca si cabe, y sigue sorprendiendo dando ese espectáculo. Sí.
Y luego que tiene lo que le decíamos el otro día a Fonseca, que también tenía él, que conecta con el tendido, que conecta con la gente.
Tiene una...
Y eso no se adquiere, o sea, eso o se tiene o no se tiene, eso no hay manera de entrenarlo.
Es una
y Roca Rey lo tiene,
sí,
claro.
Una amable arrogancia, ¿no? Digámoslo así, porque mantiene esa actitud descarada siempre con el toro y conecta con los aficionados por el valor que tiene y también con los tendidos y con la parte más joven de los visitantes de las ventas, porque estamos diciendo siempre que estamos viendo cada vez más gente joven en los toros. Uno de los grandes culpables es el peruano.
Sí, desde luego. ¿Te has dado cuenta el palo que te ha metido Gonzalo, no? Nada más llegar.
¿Eh?
Con lo de la tarde rotunda.
Ya.
Bueno. Así en la frente.
Es otro hater, ¿no? Gonzalo sabe que le llevo en el corazón gris.
Sí, hombre.
Tenemos que hablar.
Yo soy muy partidario de Pablo Mayoral y de toda su casa.
Que es la 1:22 de la tarde. Estos son las tertulias del Toril en Onda Madrid. Nos acompañan, ya los están escuchando. Ana Mayoral, ganadera, y Alfonso Ibarra.
Ibarracam,
influencer, aunque no le guste decirlo. Aficionado. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, viernes, es fiesta en el Partido de la Onda.
Desde las 9:50 de la noche, por el 106 de la FM, disfrutaremos de las despedidas del Real Madrid y Rayo Vallecano ante su afición.
Los blancos que esperan volver para celebrar la Champions ante el Betis, el Rayo Vallecano ante el Levante.
Es día de fiesta y nosotros nos sumaremos.
Sonido Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo.
Minutos de la tarde, tertulias del Toril en Onda Madrid desde el patio de cuadrillas de las ventas. Carmelo, tenemos que hablar de Manzanares.
Tenemos que hablar de Manzanares. Que
lo dices con pena.
Sí, porque a mí personalmente es uno de los toreros que más me gusta y al que le he visto hacer mejores faenas, al que le he visto pegarse los mejores naturales que he visto en las ventas, y llevamos un tiempo preocupados porque no le estamos viendo al nivel que acostumbra. Yo ayer salí de la plaza preocupado. No sé qué pensáis vosotros, pero nos tiene acostumbrados a otra cosa, José María.
Yo le vi muy bien en Valencia, la tarde aquella con tanto viento, le vi fenomenal y dije, jolín, qué bien está José Mari este año. Pero tienes razón que en Sevilla le he visto no a un nivel que estamos acostumbrados,
sí.
Y ayer me pasó un poco lo mismo y me pasa como a ti. Es un toro que me gusta mucho porque además tiene... No por guapo, ¿eh? Aparte.
Que también,
es
¿no?
guapísimo. O sea, es espectacular.
Está esculpido.
Pero...
Alfonso dice que no. Alfonso ha dicho
Alfonso dice que no es guapo.
No, sí, muy guapo.
Es guapísimo.
Guapo.
Pero es un torero que tiene, sobre todo, una plasticidad, una estética muy... muy, muy torera, que llega mucho, muy...
Tremendamente elegante.
Sí.
Viste muy bien.
Y me gusta.
No, y los andares, y es muy elegante. Desde
tiene
que
muchas cosas de su padre. Muchas. No es su padre, porque cada uno es diferente, pero tiene cosas cada vez más de su padre. Y es lo que tú dices, que, como te digo, en Valencia le vi muy bien, y en Sevilla no le he visto tan bien, y en Madrid tampoco. No sé. Esto, pues bueno, como son etapas, fases, no sé.
Es que yo lo digo, últimamente lo he dicho varias veces, exigimos a los toreros que estén siempre bien, que todo vaya bien, que todo muy rápido con las redes sociales, y en cuanto un torero está mal un par de días, ya dice, este ya no está, este ya no está. Y es que esto es, el torero tiene que ir más despacio, y tenemos que ir más despacio en la vida, en todo, de correr. Yo cuando estoy a gusto de verdad, cuando me voy a mi campo, que no hago nada, y me tiro para hacerme el café y tomarme el café, me tiro 2 horas. Y tan a gusto, y no tengo prisa ninguna. Pues en el toreo es igual, tiene que ir las cosas despacio. Lo hemos visto también.
Hay
con
una
Ginés
metamorfosis
Marín.
Y barraqueña, ¿no?
¿Eh?
Hay una metamorfosis.
Me acabas de dejar alucinada con lo que has dicho.
No, es verdad.
Estoy alucinada.
Pero si tú eres el menos paciente de todos.
No.
Tú quieres las cosas ya y las quieres bien
desde
el principio.
Alfonso, defiéndete. Una vez que esté la muleta en la mano, sí, pronto. Pero no. Hay que darles tiempo, porque lo hemos visto con
Ginés. Honra,
¿Cuándo vuelve José Mari para ver el tuit de Alfonso, por favor?
Es de buen Ginés, es de buen aficionado lo que estás diciendo.
Ginés reventó Madrid. Ha estado un año y pico desaparecido. ¿No? Ha vuelto a reventar Madrid. Y mira cómo está. Yo te digo que va a venir a sus 2 comparecencias. Fue una cornada muy fuerte, le atravesó el muslo, pero gracias a Dios parece que es sin grandes daños, sin venas. Y yo creo que se va a presentar la primera tarde y va a torear las 2. Estoy seguro de ello.
En el 25, ¿no?
Sí.
Ayer contaba Carmelo que ya se le ha dado el alta y que está con intención, ¿no?
Sí, está en Badajoz. Yo sé que ayer, antes de recibir el alta, pidió hora para con su fisioterapeuta, y la intención de Ginés es, bueno, vamos a ver los plazos médicos y con mucha prudencia vamos a ir viendo cómo evoluciona estos días. La fortuna es que el viaje del pitón pues no tocó la femoral, no hizo un gran destrozo muscular. Y esa evolución de la herida está siendo positiva. Claro, es una herida grave.
Sí, claro.
Y bueno, es que lo dijimos en la retransmisión de Telemadrid. Es que la mirada que tenía Ginés antes, durante y después del percance era la misma. Él entró en la enfermería con la vista fija en estar aquí el día 25. De hecho, él pidió salir y una de las cosas que le dijeron es, como salgas, olvídate de torear. En fin, bueno, pues la lesión se iba a agravar más. Hay que ser optimistas, prudentemente optimistas, pero ese cartel de Fuente Imbro con Urdiales, con Roca Rey, pues, si llega Ginés Marín, la ovación que le van a tocar, lo van a sacar a saludar y se va a oír hasta fuera de los límites de nuestra comunidad. Ojalá llegue.
Ojalá que sí. Gonzalo.
No, retomando el tema de Manzanares, sí, muy rápido. Bueno, yo creo que hubo una tanda extraordinaria por el pitón derecho, de mucho empaque, de la estética que más nos gusta de Manzanares. Y después, yo creo que fue el viento el que le sacó de la tarde. Ya no le volví a ver con esa seguridad. Con respecto a la temporada, efectivamente, yo en Valencia también le vi muy bien, en Sevilla a medio gas. Y el año pasado hubo un momento muy bueno, que fue un mano a mano con Rocarrey en Castellón, que estuvo extraordinario. Y luego en el Puerto de Santa María también le vi torear como en sus mejores épocas, ¿no? Lógicamente los toreros que tienen una carrera tan larga, porque ahora estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que las carreras duren tanto y los toreros estén tanto tiempo en activo, pero lo normal es que tengan altibajos y claro, que tengan muchos momentos, ¿no? Lo que pasa es que como siempre están al primer nivel, matando las mejores ganaderías anunciados en las fechas de postín, pues siempre les tenemos que exigir. Pero es normal. Y yo creo que José María Manzanares es un torero extraordinario, que sabe perfectamente hacer qué hace, pero que nos gusta mucho más verle torear de verdad.
Claro. Oye, del cartel de hoy, ya hemos hablado de Julián López, el Juli. Talavante, ¿os decepcionó Talavante, Ana, Alfonso, en su primera tarde con todas las expectativas que había puestas en la vuelta?
Hombre, yo creo que Talavante nunca decepciona, pero sí que es verdad que había muchas expectativas y que quizá a lo mejor esperábamos más. Para mí la corrida de Jandilla fue una corrida dura, pero a mí me gustaron tres toros. A mí, a lo mejor que soy un poco dura. Mira, ahora estamos un poco de acuerdo, Alfonso. sale el la verdad es que Jandilla, cuando sale el Domecq encastado, es de las ganaderías que más me gustan. Y hubo tres toros de estos que con buen galope, de estos que te piden distancia y que te exigen. Y uno fue a parar a manos de Talavante. Yo creo que estuvo muy bien con el toro. Quizá a lo mejor faltó algo de rotundidad a la faena, pero yo le vi bien, pero efectivamente, a lo mejor podíamos haberle exigido dos, pero a mí la verdad es que Talavante pues es otra de mis debilidades. Y qué quiero decirte, para mí no decepciona, porque, no sé, es como que sé que está ahí, que en cualquier momento pues va a salir el mejor Talavante. Para mí estuvo bien, que esperaba más, pues a lo mejor sí, pero...
Yo la oreja la vi un poquito ligera, porque de verdad rotundo tuvo dos series, casi a final de faena, sí. Dos series de verdad crujir al toro, y el resto fue una faena con mucho altibajo, mucho enganchón, no una faena de figurón como esta Talavante. Yo creo que acusa estar tanto tiempo retirado, porque quieras o no, por muchos toros que haya matado en el campo, que seguro que se ha matado más toros que medio escalafón juntos, no es lo mismo la presión del campo a la presión de la plaza. Y yo vi ese que como que le faltó algo. Se le puede exigir muchísimo más a Alejandro Talavante.
Uh-huh. Bueno, le quedan tres tardes, o sea que esperemos.
Sí, hombre.
A mí es que de Talavante me gustan hasta los andares.
A mí también.
Sí, claro.
A mí no me decepcionó. Sí que es verdad que cuando uno está tanto tiempo ausente y tiene una reaparición tan importante como es esta, que son cuatro tardes en San Isidro y empezando con un mano a mano, pues hay expectativas muy altas. Entonces, Alfonso tiene razón en cuanto a que el contacto con el público, con la plaza, se pierde cuando uno no está en activo y que lo pudo acusar, porque es verdad que al toro follonero de Jandilla, al tercero, le consiguió enjaretar tres o cuatro tandas muy estimables por el lado derecho, pero por el izquierdo él no fue la misma intensidad. Le pedimos tanto a los toreros que a veces es injusto, ¿no? Entonces, a mí realmente no me decepcionó. También esperaba más, pero también salí de la plaza con la certeza de que lo que esperamos de él lo vamos a ver hoy o en alguna de las siguientes comparaciones.
Talavante, además, pensábamos, ¿cuánto torea la siguiente Talavante? Pues mira, por hoy, ¿no?
Sí.
Y el siguiente viernes y tal. Digo, Talavante sí que sabe, digo, porque para sus talavantistas sí. Se la puedan pegar con el triunfo, claro, y no tengan que ir a trabajar el sábado. Dije, ¡ole, Talavante! Yo es un coincidente todos los viernes.
Oye, el tercero del cartel, Tomás Rufo.
Casi mi paisano.
Es un ciclón este chico, sí, desde que ha tomado alternativa.
Es un, además que es...
Que lo devora todo.
Sí. Es increíble como persona y como torero, me encanta. la dimensión que está teniendo. Y bueno, yo es que le he visto nacer, como quien dice, desde el pueblo de al lado de la finca donde tenemos la ganadería La Laguna, del Encaste Domecq. Y su abuelo, curiosamente, era el transportista de toros de mi padre. Su otro abuelo, el carnicero de siempre de la zona, Tomás Rufo padre, que sigue con el tema de la carnicería y tal. Bueno, pues una familia adorable.
Una de la familia.
Sí. Y la verdad es que le he visto desde los inicios y que haya despegado de esta manera me hace especial ilusión. Y lo de Sevilla, que estuve en la plaza, lo viví con mucha emoción y hoy creo que viene también con muchas ganas. Creo además que es un torero que encaja tanto en los carteles de los de arte como en los de pues más un Juli y un Roca Rey, ¿no? Porque es un cartel que además que me encanta, Juli, Roca y Tomás. Que lo vi en Sevilla y bueno, y me gusta. Y creo
es
que encaja en ambas.
De depredadores. ¿Eh?
Exacto. Y, pero sin embargo lo pones con Morante. Y también me gusta, porque también se. No sé, me. Creo que es un torero que encaja muy bien en donde lo pongas, ¿no? Porque hay otros, a lo mejor, más de corte artista, que, que a lo mejor la competencia no es la misma, ¿no? Si pones a, yo qué sé, a Ortega y Pablo Aguado con Julio Roca o tal, pues a lo mejor la competencia no es diferente, ¿no? Tal. Y sin embargo, Rufo es un torero que cae bien, pongas donde lo pongas. Y creo que hoy va a venir a por todas.
Es difícil de etiquetar, sí, ¿verdad?
Totalmente. Yo lo etiquetaría como un torero castellano. Tiene un torero muy puro, Tomás Rufo. Yo le vi debutar con caballos en Talavera de la Reina, además con una
novilla mía.
Una novillada de Ana. Y desde ese día dije, joder, este muchacho me gusta. Y le he visto mucho, vi su despedida de novillero en Córdoba, las tardes que ha tenido en Madrid. Y ahí lo tenemos, que le ha mojado ya la oreja a Roca Rey dos tardes en Castellón y en Sevilla.
Tenía que entrar la cuña de hate.
No pierdes oportunidad de tirársela.
Espacio ofrecido por haters Roca Rey.
Esto no se ve por la radio, pero es que no solo la tira, sino que encima señala a Ana cuando se la tira.
Pero tendría que haber una sobreimpresión debajo y poner espacio ofrecido por haters Roca Rey. Afiliados, llamaran.
No, pero es que claro, le ha mojado la oreja a Roca Rey, no, a todos los que se han puesto por delante.
A todos. Y yo creo que hoy cuidadito, porque es un. Como saque su toreo vertical, es el toreo que gusta en Madrid.
Sí, sí, sí. Gonzalo, estábamos hablando del cartel de hoy.
Sí, hombre, pues la verdad que un cartel que apetece muchísimo. Yo creo que ayer hablábamos de Tomás Rufo, cómo viene, que no se deja morder ni en una tarde. Y bueno, yo tengo muchísimas esperanzas. Creo que va a ser una confirmación alternativa que vamos a recordar mucho tiempo.
Digo una cosa, nuestro contacto en los corrales nos ha dicho,
hombre,
hoy,
el contacto.
Hoy el toro que va a embestir es el primero, que es el toro de la confirmación de Tomás. Oye, me ha dado alegría porque luego al final me imagino que García Grande esta tarde, pues bueno, tiene la ocasión de reventar la feria o ayudar a que la terna haga saltar por los aires la puerta grande.
Sí, pues yo la verdad que tengo una confianza en Rufo total.
Hoy la confianza es plena en todo, porque entiendo que a cartelados Juli y Rufo, apoderados ambos por la Casa Lozano, magistralmente, por cierto, y con la corrida de García Grande, que Juli lo conoce incluso mejor que Justo,
sí.
Creo que la corrida tiene que investir, va a investir, y creo que puede ser una gran tarde.
Oye, os vamos a pedir porra para despedir, que estamos pidiendo a todo el mundo. Es un poco ventajista ya pedirlo a 12 días que llevamos de feria, pero tu porra, Alfonso, triunfador.
¿Triunfador de la feria?
Sí.
Julián López, el Juli.
El Juli. Bien. ¿Ana?
¿Triunfador de la feria?
Sería bueno que hubiera dicho Roca Rey, ¿verdad?
Ay, me hubiera encantado. Habría que decir Roca Rey.
Tenías que haber dicho Ibarra, Roca Rey, por la tarde de ayer.
Estuvo muy bien, ¿eh?
Sí.
En el sexto lo hemos dicho antes, le hubiera cortado las dos orejas. Y ese toreo también es necesario.
Sí, claro que sí. Oye, y que a la gente le gusta. Que sí, ¿quiénes que somos que nosotros sí, para criticar si alguien levanta del asiento a una persona?
Yo para mí también diría Juli. Pero ya por lo que he visto, pero por estadística te diría que cuidado con Talavante, que tiene cuatro tardes. Sí. Y puede ser un triunfador rotundo de San Isidro.
Bueno, ¿os lo habéis pasado bien?
Fenomenal.
¿Os vais a salvar?
¿Eh?
¿Os vais a salvar?
Sí, me voy a llevar a discutir con mi hater favorito, que sé que en el fondo me quiere.
Mucho.
Esperándonos para discutir, que llegamos a las dos. Gracias, chicos. Alfonso Ibarra, Ana Mayoral. Oye, gracias, Ana, por cierto, que no te he preguntado, ¿qué tienes en el campo? Cuéntanos.
La Copa Chanel.
La Copa Chanel,
sí,
por
pero
lo pronto,
Lidio,
¿no?
Lidio este domingo también en Villamanta, un desafío de Herales, pero bueno, desafío. Con
¿Ah, sí?
Vitorino, con...
Bueno,
sí, así bueno. Que, y luego tengo Copa Chanel, que nos han cambiado la fecha, por cierto. Ya no, ya no vamos el día de José Tomás, ahora vamos el día de Capea en Salamanca.
El 19,
es el 19 en Villarejo de Salvanés.
Así,
el...
si nos salen bien, pues bueno, cubriremos un poco la noticia. No, estamos muy ilusionados y la verdad que contentos que hayan contado con nosotros, porque la verdad es que el año pasado me quedé un poquito desilusionada, la verdad. Pero bueno, bueno, y siguiendo ahí con nuestros pueblitos y nuestras cositas y nuestros toros en las calles y un poco de todo.
Como has dicho, Ana, que han cambiado la fecha, vamos a recordar que
19,
está en semifinal,
sí.
Exacto, es el domingo 19 de junio, sí. En Villarejo de Salvanés, que competís, lógicamente, vuestra ganadería, toros de Pablo Mayoral con los de Cerro Longo. Ya hay pique ya, Ana, hay primeras hostilidades.
Pues, somos de la Asociación de Ganaderías, los dos.
Ah, bueno, 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 es un buen principio. Y que el cartel que ha, bueno, que les ha tocado, porque se sorteó ayer, es Pérez Mota, Sebastián Ritter y Ángel Sánchez.
Sí. Bien. Exacto, sí, yo estoy contenta con el cartel.
Muy bien, no, buen cartel, sí, sí.
Me hubiera gustado mucho David Galván, ¿eh? Lo siento por los demás también, pero
a Ritter
era
también.
Un poquito
Galván y Ritter hubiera sido
era
lo suyo.
Era mi debilidad, la verdad es que me gusta mucho ese torero.
Uh-huh. Ana, que haya mucha suerte.
Muchas gracias.
Para lo que viene, nos vemos por aquí. Alfonso, que esperanos en el bar de Brindis, ¿vale?
Invítame algo mientras.
Sí,
invítame.
Es un caballero.
Hombre, eso espero.
Gracias, chicos. Le quedan 20 minutos a esta tertulia del Toril en Onda Madrid. Ya saben que las estamos haciendo, las estamos realizando desde el patio de cuadrillas de Las Ventas. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Qué mejor que un domingo primaveral pegado al transistor?
Desde las 5 de la tarde, despedimos la temporada del Getafe en Elche.
Justo después nos sumamos al sueño del Navalcarnero de ascender a Primera Federación.
Y acabamos con la despedida de la 10ª temporada del Atlético del Cholo en San Sebastián.
Un planazo.
Sonido Onda Madrid.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Le quedan 17 minutos a esta tertulia. Carmelo, quería recordar el resto de carteles de la Copa Chanel, ¿no? Ya
sí,
sorteada.
Sí, porque hemos recordado que el domingo 19 hay festejo en Villarejo de Salvanés. Ya lo hemos dicho, Cerro Longo y Toros de Pablo Mayoral, Pérez Mota, Sebastián Ritter y Ángel Sánchez. El día anterior, sábado 18 de junio, en Cadalso de los Vidrios, volvemos a la plaza que albergó la final del año pasado, el estoque y partido de Resina en Desafío Ganadero, y en el cartel David Galván, Damián Castaño Cataño y Amor Rodríguez. Los tres clasificados restantes son Ángel Téllez, Marcos y Francisco de Manuel, el líder de la tabla, que se las van a ver el sábado 25 de junio en Rozas de Puerto Real, con toros de José Vázquez y Concha y Sierra. Recordemos que de estos festejos hay un clasificado por semifinal, que habrá después una final a tres y posteriormente un mano a mano con los dos mejores toreros de la Copa Chenel.
¿Y que se puede seguir?
Se puede seguir íntegramente, como saben ustedes, a través de Telemadrid. Vamos a retransmitir en directo todo el certamen y eso, la fase clasificatoria ha sido muy emocionante, pero ahora es cuando vienen las curvas ahora y vienen los encontronazos.
Ahora llega lo gordo. Oye, vamos a entrevistar, vamos a hablar. Yo creo que es la que más me apetece de lo que llevamos de tertulia.
Sí,
yo creo que es la que más me apetece. Maseda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Maseda es artista, ha estado exponiendo en la Plaza de Toros de las Ventas, una exposición que es brutal, o sea, es increíble. Uno entra ahí y dice, quiero ganar dinero para comprar una casa en la que me quepa todo lo que estoy viendo.
Que quepan, porque es difícil,
claro,
eso.
Es difícil.
De gran trapío.
Es difícil. Son todo retratos de matadores de toros. Con un realismo, con una expresión y además con un toque moderno y un toque muy personal, que no porque estés delante, lo hemos comentado nosotros, estando tú delante y no estando, enhorabuena por la exposición, porque la verdad es que es una delicia, es una delicia.
Muchísimas gracias, me gusta que os haya gustado.
Sí, no te hemos llamado antes porque creo que no te hacía falta promoción, porque creo que había reventa para Maseda, ¿no?
Hombre, por suerte se ha quedado así, o sea, toda la obra la ha adquirido un grupo que se llama Anto, que está dedicado justamente a mobiliario de lujo y está empezando muy fuerte con el arte, y como de normal no puedo nunca reunir los cuadros suficientes para hacer una exposición, porque tengo la suerte de que se los llevan, algo haré bien, eso está. Entonces he tenido que hacerlo en secreto, esto escondido, pintando y que nadie lo viese. Entonces,
sí, que lo viese
al traerlos, nadie. Ellos han visto, pues que saben, aparte van un poco siguiendo la trayectoria, han dicho esto conviene y se los han quedado para ponerlos a la venta, Dios sabe cuándo, a lo mejor ahora o cuando ellos quieran.
Uh-huh. ¿Cuándo ha sido la primera vez que has ido a los toros?
Pues hace unos días. Llevo en la primera corrida, creo que fue el martes, creo que fue.
Sí.
O el lunes, fíjate. Y ya llevo tres.
Ya llevas tres en lo que llevamos de feria. ¿Y por qué? Claro, la gente se estará preguntando, ¿cómo puede ser posible que esté exponiendo retratos de toreros un artista que el lunes ha sido la primera vez que ha ido a los toros? ¿Qué hay en los toreros que te llame a ti la atención?
Pues ahí es donde está el quid de todo esto. La historia es que yo siempre, como pongo en el eslogan de esta exposición, yo no soy un pintor taurino, pongo que soy un pintor de personajes increíbles y a veces esos personajes increíbles van vestidos de toreros. Y esto ha sido lo que ha pasado. Yo me encontré con la mirada de José Tomás por casualidad, buscando fotografías de en blanco y negro, que siempre de celebrities o de gente que ha hecho algo importante en la vida, y me encontré con este hombre cara a cara, te puedo decir, porque fue una foto y cuando vi la mirada que tenía, será necesario pintarlo. Y ahí empezó todo este lío, toda esta andanza.
Pues, ¿Qué hay en esa mirada de José Tomás?
Yo encontré lo que más me gusta a mí en el mundo, que es un loco. Para mí, un loco, para mí es un piropo. Porque todas las personas que tienen algo tan diferente y una visión diferente, o que le dan un aire a todo diferente. Y este hombre, la mirada, encontré frialdad, pero a la vez encontré valentía, encontré determinación, encontré como que tiene una meta y la mira y no conocía nada de él. Y lo pinté y se volvió loco todo.
Yo estoy deseando saber qué sintió cuando llegó al Callejón de las Ventas y cuando viste la primera corrida de tu vida. ¿Qué sentimientos afloraron? Porque habíamos hablado con él, porque nos había encantado la exposición, y nos había comentado, nunca he ido a los toros.
Sí, nos quedamos a cuadros.
Sí, es verdad.
Y dijimos, estamos deseando saber qué sensación has tenido en las ventas, que nos la cuentes con total libertad, lo que te ha gustado, lo que no te haya gustado, y qué ha cambiado en ti después de pasar por aquí.
Lo primero que ha cambiado es la afición por los toros, que creo que voy a tener a partir de ahora, cosa que lo digo yo, me suena raro en la cabeza. Porque después de 40, voy a cumplir 45 años ahora, pues nunca hubiese pensado esto. Cuando llegué allí, primero fue muy gracioso porque ya la gente había visto en la tele cosas y ya me conocían, me gritaban desde arriba. Ya empezaba, estaba un poco divertido todo. Llegué allí y la verdad, los olores, el toro, nunca me imaginé que un toro era tan grande. Lo oía respirar.
Es que es grande,
es como
desde ahí abajo.
Un tractor, de repente. El torero, les oía hablar, todo. Porque una, me gustan mucho los ojos, entonces miraba igual los ojos del toro. Que las sensaciones fueron brutales. O sea, yo simplemente cuando me encuentro con algo artístico de verdad y con algo que realmente me llega, me quedo paralizado. O sea, es como que no me puedo mover. Se me quedó fijamente mirando y esto es lo que me ocurrió al llegar. Cuando a ese hombre, creo que soy muy malo para los nombres, pero lo cogió el toro en la pierna, se volvió a levantar y...
Fue el día de San Isidro, sí. El primero nos estaban chivando
San Isidro.
Que estuviste.
Sí.
Fue Ginés Marín, ¿no? Te impresionó muchísimo esa cornada.
No, yo es que no creía que llevaba una cornada. Bellán me dijo, lleva una cornada en la pierna. Yo pensé, bueno, si lo dice él, pero sí. Claro, no me lo podía creer que esto... El hombre toreó, terminó cuando la gente empezó a aplaudirle, salió andando, o sea, yo tenía los pelos de punta, era una locura. O sea, era algo medieval, romano, antiguo, era como imposible.
Eterno.
Es muy loco, muy loco. O sea, entonces, no solo eso, entonces pensé ya en que no solo voy a venir a ver, a indagar más sobre esto, porque es algo que me ha llegado mucho, que luego encima por la noche veo que hay una foto en la que hay un hombre dándole un beso mientras anda con un agujero en la pierna y cuando me dicen que es su padre ya...
Claro.
Este hombre me ha ganado para, por lo menos para verlo, creo que lo voy a revisar sus fotos porque a mí me dio una tarde genial. Uh-huh. Y Álvaro también, Álvaro me gustó mucho, luego lo conocí en persona, es que no me podía imaginar, o sea, le decía, la cara que tenías delante del toro, que están descompuestos y luego ver que es un tío genial, pero es que es alucinante la valentía. Es algo, nunca me había encontrado con una valentía a tan pocos metros, pero una valentía real.
Estás acostumbrado a ver los rostros de los toreros en fotografías. ¿Cambia el rostro del torero de cerca en vivo y en directo en la Plaza de Toros al que ves en una fotografía?
No es que cambie, es que ves toda la secuencia. Yo en mi pintura puedes ver toda la secuencia, porque lo que hago es que todo esto que me empapa de arte y de fuerza... Lo que intento luego cuando pinta ese torero es ponerlo todo para que alguien que vea solo una imagen se encuentre con todo eso que yo he visto en la persona. Cambia, pero por suerte yo me baso en fotografías de artistas, de fotógrafos taurinos, que desde luego creo que en la cabeza le ronda algo parecido a mí porque captan perfectamente lo que yo querría plasmar. Uh-huh. Busco mucho las imágenes, ¿eh? Me cuesta mucho elegir la imagen correcta.
Claro. De momento has pintado toreros, pero decías que te fijaste mucho en los ojos del toro, en el rostro del toro.
Sí, porque el toro, yo pensé que era como un ser más inerte, ¿sabes? Pero claro, pero estos son bajo mi locura de hablar, ¿sabes? Yo te digo lo que piensa mi cabeza, que es totalmente irracional porque siempre lo hago, por eso me funciona la cabeza de otra manera, pero el toro se fijaba en todo, parecía que escuadriñaba todo, miraba al torero, estaba, o sea, alucinante, incluso en la muerte. En la muerte, o sea, todo, los ojos a la vez también, o sea, me impresionó todo, verlo vivo, verlo muerto y todo el proceso. Es que es una cosa heavy. Vosotros la cuento, vivís esto, pero yo la cuento desde alguien que acaba de descubrir algo bonito.
Sí, ¿sabes? Sí. No, pero me apasiona, es que me apasiona estar hablando con, sí. Que nos estés contando lo que sentiste el primer día que has ido a una plaza de toros, porque al final, pues ni Carmelo, supongo, ni Gonzalo, ni yo, nos acordamos de la primera vez que fuimos a los toros, claro, desde pequeño, yo qué sé.
Claro, pues, sí, lo tenemos muy naturalizado.
Claro.
No teníamos uso de razón, no es que tengamos ahora.
Claro, pero... entonces me encanta saber lo que tú sientes, porque además lo expresas muy bien. Oye, el momento de la muerte del toro, que es el momento más delicado, el momento por el que la tauromaquia está en la posición que está muchas veces de atacada. Para una persona que nunca lo ha visto, como era tu caso, es un momento duro, no es un momento fácil de asimilar.
Yo soy una persona que, como supongo que vosotros, incluidos los toreros, no haríamos daño a un animal nunca. Entonces, sí es cierto que es un momento, yo te puedo decir que es diferente, no pensé que me iba a impactar más. O sea, me impactó todo, pero no sé, creo que me metí tanto que me pareció que era parte de la, del, que era el final, o sea, que era como tenía que acabar esto, esta obra, ¿sabes? Entonces como que comprendí un poco que el final fuera ese, comprendiendo luego más con la gente con la que he hablado, entendido de para qué está hecho el toro, como... O sea, lo que estoy diciendo, creerme que lo digo y a la vez es como si hablara una voz, no...
no te sientes identificado no, todavía con lo
sea,
que dices,
a ver,
¿no?
Os puedo decir, y la gente que me oiga y la gente joven, lo voy a transmitir así porque una creo que hay que tener valentía para todo. No se puede hablar sin ver esto. O sea, tú puedes decir lo que quieras, yo te doy la libertad que diga lo que quieras y yo opino. Y es una... El toro muere de una manera cruel... O violenta, digamos. Más que cruel, diría violenta. Pero es tan bonito todo lo demás que quizás que no solo se puede hablar de eso y creo que hay que verlo. Yo he hablado muchas veces sin saber, ¿eh? O sea, y te digo que creo que lo más atrevido del mundo es la ignorancia. Y hay que darle oportunidad a las cosas porque a veces te sorprenden. Y esta es una de las que a mí os puedo asegurar que me van a caer por todos los lados. Soy un tío tatuado de cuello a pies.
¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tatuajes
no,
tienes?
No, es un número, es un bloque. Es uno, es un grupo.
Es uno solo.
Entonces, vosotros pensar que yo me muevo en un mundo en el que no es taurino y que cuando entro ahí yo veo cómo me ve la gente. Pero a la vez me gusta, ojalá la gente joven me vea, vea que cuál es mi estética y cuál ha sido mi posición hasta ahora. Y que me parece que no está bien juzgar sin saber y mucho menos demonizar. Es una parte de cultura y Hemingway, Dalí, Picasso venían a los toros, la sinergia les volvía locos y les daba una energía increíble y yo me voy de aquí con un petardo en el culo metido para pintar.
Me ha apasionado.
Hombre,
es que me ha apasionado.
Qué sensibilidad,
te lo digo.
¿Qué punto de vista tan distinto? Y sobre todo, ¿qué ganas de ver tu siguiente obra taurina?
Sí, desde luego.
Pues
que
sepáis que hasta me he planteado, cosa que tampoco es que son. Esto, todo lo que ha salido de aquí es como si hubiera dado un borrón y cuenta nueva. Creo que quiero hacer un toro, quiero la de frente, en tamaño en 2 metros por 2 o algo, simplemente para sacarme ese bloqueo que he tenido tanto tiempo.
Qué bueno.
Y demostrar a lo grande ahora que no tengo que. Que igual que voy a seguir pintando celebrities que pinto y escultores y artistas, voy a incluir, por supuesto, en el grupo de artistas y de gente para mí increíble a los toreros porque lo merecen por derecho para mi manera de pensar.
Pues Maseda, que se queden con con ese nombre todos los oyentes y que estén muy atentos a su obra, porque la verdad, ya te lo hemos dicho, enhorabuena, porque la exposición ha sido increíble. Yo te he empezado a seguir en redes sociales y he visto que lo que venía antes era igual de increíble, y lo que venga después seguro que es más increíble todavía. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros, que me he cruzado con vosotros varias veces. Y sois una pasada de peña, me moláis.
Gracias, tú sí que molas. Que Gonzalo, porra para hoy. A
bueno,
ver, rápido.
Pues hoy Rufo.
Hoy Rufo. Oh, macho, yo pensaba que... Venga, voy a empezar a elegir yo primero, ¿eh?
Tienes que elegir tú primero, Marlo. Hoy apuesto por Talavante.
Tú por Talavante. Venga, pues me quedo yo con... Habla que se supone que es la apuesta fácil.
Ay, ay, ay.
Venga, sí, me quedo con Julián. Como para no quedarse con él. Oye, ¿nos da tiempo a repasar rápidamente el cartelón de hoy? Que si no, nos van a echar la bronca.
Ha venido el señor de los números,
sí,
¿eh?
Sí. Venga, rápido, Carmelo, que nos queda nada. Menos de un minuto.
Hoy toros de Garci Grande van a ser todos cinqueños, menos el tercero, que cuatreño. El primero, Cascabel, ya lo hemos dicho, es nuestra apuesta del contacto que tenemos en Toriles, en Corrales. El número 74, 564 kilos de peso. El segundo es Visitante, número 38, 599 kilos de peso, de capa negra, todos de Garci Grande. El tercero es el cuatreño, es Esgrimisto, número 93, 552 kilos de peso, capa negra.
El cuarto, de tiempo,
es,
¿eh?
El cuarto es Auspiciano, número 62, 618 kilos de Garci Grande, capa negra. El quinto es Clarinete, número 113, 544 kilos de peso, un toro de capa negra. Y va a cerrar la tarde Coloristo, número 77, 557 kilos, también capa negra. Primer sobrero con el hierro de Garci Grande, el segundo con el del Conde de Mayalde.
Cada vez le hacemos abrochar más rápido.
Has visto que volvemos el lunes con las tertulias del Toril aquí en Onda Madrid desde el patio de cuadrillas de Las Ventas, pero el domingo, que esto no para... Tenemos Toril a las 11 de la noche en directo en Onda Madrid 101.3, 106.0 de la frecuencia modulada. Analizamos lo que llevamos de feria. Carmelo, Gonzalo, que nos escuchamos el domingo.
Eso, un abrazo.
Que paséis buen fin de semana. Un abrazo para todos los oyentes. Lo dicho, el domingo a las 11 el Toril, el lunes a la 1 las tertulias del Toril desde Las Ventas. Buen fin de semana.
Mercedes Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.